Buen día, Verónica, ¿cómo estás?
Buen día, Sonia, buen día, Martín, ¿cómo están?
¿Cómo estás, Vero?
Hola, Vero, buen día.
Buen día.
Quería, bueno, la primera pregunta es, ¿por qué es importante tener una semana de la ESI y cuáles son los aspectos que te parecen más importantes destacar sobre la educación sexual integral de los que a veces se habla más de lo que se sabe?
Sí, bueno, primero pensar, agradecerle la comunicación y pensar que desde algunas escuelas, en este caso el Politécnico, se ha podido generar algunos espacios específicos. Este espacio donde estoy coordinando es muy nuevo, pero en general en Universidad Nacional de Rosario hay una libertad de cátedra que permite que cada quien a su disposición genere la transversalización, si lo decide no. En las materias o en los espacios curriculares. Eso como una aclaración para pensar después en cómo nos movemos en el ámbito de la provincia, porque en el ámbito de la provincia sí la ley nos interpela como agentes del Estado, pensando también en que, como decías vos, Sonia, desde el 2006 hay una ley nacional que nos condiciona desde el rol docente y la profesionalización y también desde la militancia a tener que pensar en que la educación sexual integral es una política pública, en primera instancia, que trata de garantizar los derechos de juventudes, infancias, adolescencias. Entonces, en ese sentido, pensarla primero como una política pública nos ayuda a luego pensar en cómo para el estudiantado en general es un derecho que es ineludible para docentes e incluso me atrevería a decir docentes y no docentes, que es algo que no se habla muchísimo en cuanto a la formación y a la participación, pero que forman parte también de lo que es la institución educativa. Es necesaria una formación y se convierte en una obligación como agentes del Estado. En ese sentido, pensar en la integralidad de la educación sexual integral, como lo estabas planteando, tiene que ver con una amplia gama de aspectos que está basada en un marco de derechos humanos, que hay un marco normativo que bueno, gracias a los movimientos sociales también como que vamos ampliando y corriendo las fronteras. Entonces, ese marco normativo es un poco el que rige y el que acciona en diálogo con la Ley de Educación Sexual Integral. Desde ya, una mala interpretación es pensar en que solamente se basa en la genitalidad, en que solamente piensa en cómo apresurar etapas en infancias y juventudes, porque muchas veces esas son las malas informaciones o las difusiones incorrectas que tienen un sentido y una explicación o una argumentación religiosa o ideológica, pero que en realidad la educación sexual integral está pensada gradualmente en base a conocimientos científicos comprobados y validados, y sobre todo lo más importante que intenta hacer es dar herramientas al estudiantado para poder tener una opción en cuanto a decisiones y un marco normativo en base a los derechos humanos para poner a jugar en cada uno de los aspectos de la vida, en lo relacional, en lo pedagógico, en cuanto a las relaciones sociales, personales, familiares. La verdad que es muchísimo más que pensar en la genitalidad y en las cuestiones de sexualidad basada solamente en los encuentros eróticos sexuales.
Claro, justamente una de las cuestiones que hubo durante el embate que hubo contra la educación sexual integral fue plantear que todo el eje estaba puesto justamente en estos temas, ¿no? En la genitalidad. Y en realidad en lo que uno ve cuando lee los fundamentos y los contenidos, en lo que más está basado es en el amor propio o en la autoestima, mejor dicho, y en la posibilidad de autorrespeto más que nada, y en ir acompañando a las alumnas, los alumnos, les alumnes, a lo largo de su educación, viendo su cuerpo como parte del entramado social.
Sí, Sí, eso es muy importante porque el análisis a través de la perspectiva de género, la perspectiva de disidencias sexogenéricas, posibilita el análisis de la sociedad más allá del lugar individual, o sea, abonando a la construcción subjetiva, pero también pensándolo en relación con ese marco cultural y social en el que vivimos, porque por mí misma yo no puedo verme fea o linda, gorda o flaca. En realidad esa es una visión que yo construyo a lo largo de toda mi educación y sociabilidad en función de parámetros estéticos que propone la cultura, que van cambiando a lo largo de los años. Esa es como la buena noticia. Si van cambiando, tenemos posibilidad de hacerlos más permeables y de que no refuercen estos sentimientos de inseguridad, estos sentimientos de malestar en jóvenes, en infancia, en jóvenes y en personas adultas. Porque si hoy hacemos un análisis de cómo surgen las violencias al interior de cualquier institución, incluso la familia, pensamos en que incluso las personas adultas estamos tan constituidas desde esos mandatos, roles y estereotipos que muchas veces generamos daños al interior de nuestra subjetividad, pero también en lo relacional con otras personas.
Me meto un segundito, Vero, yo quería preguntarte, sí, claro. ¿Qué llevan los alumnes cuando se encuentran justamente con la educación sexual integral, entendiendo esto como un proceso dinámico, entendiendo que las nuevas generaciones de pibis vienen con un contenido fuerte de repensar su propia identidad, su propia sexualidad, de tener quizás en algunos casos mucho más claros los límites y las posibilidades de que lo que tuvimos nosotros alguna vez cuando fuimos estudiantes?
Sí, en general, pensar que tiene muy en claro que la educación sexual integral es su derecho. Uh-huh. Y más allá de que no tengan tanto conocimiento sobre los contenidos específicos, porque siempre aparece esto de la genitalidad, del cuidado en cuanto a los encuentros eróticos afectivos o eróticos sexuales, sí, al charlar aparecen un montón de cuestiones que tienen que ver con la construcción de identidades, de subjetividades, con los temores a repetir errores que la sociedad adulta le estamos transmitiendo. Eso aparece mucho como miedo que transmitimos a través de la prevención de lo que llaman noviazgos violentos o relaciones tóxicas. Uh-huh. Esas palabras son algunas, o conceptualizaciones, algunas de las cosas que circulan en algunas de las escuelas. También el estudiantado es como, y la juventud no se puede pensar como un todo, sino que tiene que ver muchísimo con los sectores de los que provienen, con las historias personales. En ese sentido, en escuelas de sectores más populares, obviamente que lo primero que aparece tiene que ver con cuál es el lugar que ocupan jóvenes y la necesidad de conocer sus derechos en la sociedad y en la escuela. Y si hay una habilitación a partir de ese espacio, que también depende mucho de la perspectiva con la que trabaje la persona docente, la educación sexual integral, de acuerdo a eso se abren mundos infinitos que claro que recorren los derechos humanos, pero también permiten trabajar mucho la convivencia dentro de la escuela, y después de eso se traspasa a las familias, a las relaciones entre amistades. O sea, el potencial es muchísimo.
Y Verónica, yo también te quería preguntar, si bien sé que en el Politécnico quizás la cuestión de la conectividad no sea tan crítica, ¿cómo se está pudiendo hacer la educación sexual integral en este contexto de pandemia?
Bueno, en el Politécnico yo trabajo desde la Secretaría, desde la Coordinación, como docente también, pero muy poco. Sí trabajo en terciarios, que es otro tema muy interesante para pensar en la formación docente, y en algunas escuelas secundarias de Rosario. En las escuelas de sectores populares la conectividad no existe, entonces muchas veces trabajamos, algunas personas docentes que accedemos a eso por WhatsApp, enviando las tareas. También hay unos cuadernillos que envió el Ministerio de Educación que pueden retirarse en las escuelas, pero también teníamos problemas con respecto al paro de transporte y cómo llegaban desde los barrios, alejados a las escuelas céntricas, porque muchas veces pensamos que las escuelas del centro tienen que ver con la población que vive ahí en el barrio, y no, en realidad, por ejemplo, acá en Rosario tenemos estudiantes que vienen de Gálvez, entonces se dificultaba mucho el acceso. No hubo un pensar específicamente en cómo garantizar la conectividad y el derecho a la educación en ese sentido. Sí, desde muchos grupos militantes, docentes de la ESI, pensamos en cómo poder transversalizar. O sea, es lo mismo, si yo voy a dar matemática por virtualmente o por Meet o por Zoom, puedo dar ESI porque es el mismo formato. El problema en realidad no es la transversalización ahí, sino la conectividad y cómo estamos accediendo al estudiantado en este momento. No debería ser un problema. El foco ahí está en la conectividad y en el acceso a la educación. Sí, a lo mejor se refuerzan algunas personas que no tienen la formación o las herramientas necesarias de ESI, que es otra cosa que pasa muy comúnmente, pero en realidad no debería ser un problema porque ya lo tendríamos que estar haciendo en la presencialidad.
Por último, Verónica, sabemos que en la provincia de Santa Fe más que intentos, medias sanciones de la Ley de Educación Sexual Integral, y que nunca llegó a ser sancionado por el Senado. ¿Tienen expectativa en que esto pueda lograrse en 2020?
Y sí, como expectativas todas. Estamos en realidad en minutos dentro a la audiencia que se va a dar sobre la Comisión de Educación. Sabemos que la Cámara de Diputados y Diputadas es más amigable en cuanto a trabajar esta temática. Sí será un desafío llegar al Senado, pero bueno, vamos a hacer toda la fuerza y vamos a poner toda la disposición, nuestras herramientas y la militancia, que eso es como algo que va en paralelo, para poder lograrlo. Somos muchas personas, muchas organizaciones, los movimientos sociales están presentes, hay que poder dar ese debate, y bueno, y si no sale para el 2020, tendríamos que replantearnos muchísimas cosas sobre cómo estamos pensando verdaderamente el marco de derechos humanos.
Verónica, te agradecemos mucho este contacto con Desayuno de Noticias, y bueno, seguiremos hablando sobre estos temas que nos parecen importantes y derribando algunos mitos.
Sí, muchísimas gracias a ustedes.